de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña.
El Día de la Mujer Trabajadora es una jornada de reflexión y de lucha para seguir reafirmando y exigiendo que se cumplan los derechos que supimos conseguir con históricas luchas. Reflexionar y tomar conciencia de cómo llegamos a los derechos que tenemos. Hemos avanzado mucho, pero aún nos falta y ese es nuestro enorme desafío. Por las demandas que tenemos y que tuvimos, bueno, es que hemos avanzado. Por empezar, una conquista histórica es la prohibición de despido por matrimonio, por maternidad, lograr la licencia por maternidad, el derecho a la lactancia, la sanción de la ley de protección integral para prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales, la sanción de la ley Micaela. También podemos decir entre las conquistas el convenio 190 de la OIT. El gobierno nacional ratificó mediante una ley este convenio que por primera vez reconoce y condena la violencia y el acoso en el ámbito del trabajo. Además obliga a los empleadores del ámbito público y privado a dar capacitación permanente para erradicar la violencia laboral. Hemos logrado la licencia por violencia de género. Por supuesto que en algunos sectores persisten las diferencias salariales por igual trabajo o consideran que los varones son mejores profesionales y deben ocupar los cargos jerárquicos. Todavía por eso hay mucho, mucho por lo que seguir trabajando y seguir construyendo este enorme movimiento de mujeres que hoy tenemos, ¿no? Entre las conquistas menciono además dos leyes fundamentales que se sancionaron en estos últimos tiempos y que es la IBE y también la ley de cupo laboral trans, que son históricas luchas y que, bueno, dieron sus frutos en este último tiempo, ¿no? Otra cuestión por la que tenemos que seguir luchando es para que también se cumpla el cupo femenino en los sindicatos. Los objetivos del movimiento de mujeres es apostar a un Estado presente que ponga fin a las desigualdades, porque si hay desigualdades no hay derechos. No hay derechos humanos si no hay políticas distributivas, equitativas y justas. Necesitamos una justicia laboral, en esto hay igual trabajo, igual salario. Igualdad en las políticas de cuidado. Esta es una deuda pendiente, ¿no? Que inclusive se agudizó y lo vimos cuando la pandemia, ¿no? Es urgente que haya una política, que haya una ley de tareas de cuidado con la división sexual del trabajo. Tenemos que terminar con la violencia de género y para eso, bueno, es fundamental que se exija que todas las escuelas del país haya una aplicación total de la ESI, la Ley de Educación Integral, que previene todo tipo de violencia. Creo que todas estas cuestiones son las que hacen que las mujeres tengamos que seguir en lucha. El movimiento Ni Una Menos marcó un camino y bueno, se ha logrado mucho, pero todavía nos siguen maltratando a las mujeres, nos siguen violando y nos siguen matando. O sea que ese también es el enorme desafío que tenemos, pero para eso necesitamos un Estado presente y una reforma también integral de la justicia para que atienda todas estas cuestiones.
Por ahí lo que estaba diciendo Zuly Miretti, la secretaria general adjunta de UPC, a propósito de lo que fue el 8M y lo que ha sido la semana del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Señoras y señores, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Elegimos, precisamente por la sensibilidad de la fecha, arrancar de esa manera, con la secretaria general adjunta y lo que tenía para decirles a todos ustedes y particularmente a los docentes con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hablaba de la marcha, Zuly, fue multitudinaria, tal como se esperaba, realmente multitudinaria, la marcha del 8M, no solamente aquí, sino en todo el país y en todo el mundo, podríamos decir. Oscar, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Daniel, así es como vos contabas, Zuly hizo un resumen de lo que fue y de lo que como sindicato pensamos sobre el 8M y hemos construido junto con muchas otras organizaciones, y lo rescatable es la Intersindical de Mujeres.
Así es.
En los últimos años. Que viene creciendo y es un claro síntoma, o signo más que síntoma, un signo de lo que se está trabajando, ¿no?
Así es. Bueno, señoras y señores, buen día para todos. Estamos arrancando esta tiza, un nuevo programa con un montón de cosas. Obviamente vamos a estar hablando de lo que ha sido la asamblea provincial y la propuesta salarial que se terminó aprobando.
Se terminó aprobando. Esto no quiere decir de que estemos muy contentos ni nada parecido. Sencillamente se salió de esta instancia de negociación. Se logró que esta semana, y adelanto el día miércoles, por planilla adicional van a ser liquidados los porcentajes, el 15% que corresponde solamente a los activos. Seguimos peleando por el tema jubilación, porque los jubilados van a cobrar este aumento del 15% recién con el sueldo de abril, y es algo que seguimos remarcando de que es completamente injusto y lesivo, así que eso sigue peleándose. La asamblea obviamente mandató a que así sea, a pesar de aprobar el incremento salarial. Así que vamos a hablar con quien fue el presidente de la asamblea, con el compañero Juan Lescano, secretario general de Cruz del Eje, y nos va a contar cómo se desarrolló y algunos aspectos centrales.
Bien. Vamos a estar hablando lo que hacíamos la semana pasada respecto de la secundaria.
De nivel secundario.
Del nivel secundario. Vamos a estar hablando hoy de nivel inicial y nivel primario. Esto es cómo ha sido el regreso y cómo está siendo el regreso a la presencialidad plena después de 2 años de falta de presencialidad plena, claro está, con Estela Fauda, ¿no?
Con la compañera Fauda vamos a hablar sobre, obviamente, el inicio y todas las, entre comillas, condiciones que se están y no se están cumpliendo para que la presencialidad plena sea óptima, por decir así, y que no se vean vulnerados ni los derechos de los docentes y las docentes a la hora de volver, ni tampoco este ansiado recupero de lo que se ha perdido en pandemia para los chicos y chicas.
Con Estela vamos a estar hablando de cuestiones administrativas, de cuestiones de infraestructura, de cuestiones de equipamiento, de lo que decía Oscar, es decir, lo necesario como para que todos tengan clases en paz, chicos y docentes. Pero es necesario también reflexionar, porque después de 2 años de falta de presencialidad absoluta y plena, hay cuestiones pedagógicas, de vinculación, que, bueno, hay que empezar a remendar, ¿no?
Es justamente eso. Si uno quiere revisar qué
remedar
pasó.
Remedar y remendar, y las dos cosas.
Sí, tal cual, y remendar. Y revisando, obviamente, para poder establecer parámetros a la hora de tomar medidas y decisiones, lo cual, reitero, es un déficit que notamos nosotros de parte del Ministerio, las indefiniciones a la hora de tomar las decisiones. Y vamos a ver qué pasó, qué mejor reflexión que hablar con alguien que vivió la situación como una directora de una escuela. Vamos a hablar con Viviana del Valle Peroso, que es directora de una escuela del norte cordobés, del departamento Tulumba, de más concretamente de Lucio B. Mancilla, la escuela María Laurentina Robledo. Viviana nos va a contar qué pasó en el 2020 y en el 2021. Ellos laburaron, hicieron un trabajo muy lindo que fue rescatado por nuestra revista Educar también, y nos va a contar cómo fue. Bien. Para que pensemos lo que tenemos que hacer ahora.
Bueno, queremos saludar también, y este es un saludo casi personal, o me tomo el atrevimiento de parte de todo Radio Universidad, la familia de Quique Sosa. Uh-huh, sí. Quique Sosa fue operador de nuestra casa, actualmente, bueno, en los últimos años fue operador de Radio Nacional. Es hermano de Tony Sosa, un compañero, tío de Juan Meis, otro compañero, otro operador, un tipo absolutamente querible que, bueno, no, nos ha dejado en las últimas horas, así es que nos sumamos al dolor de la familia y un gran abrazo.
Por supuesto,
todos.
Le dedicamos el programa radialmente, bueno,
al que un tipo,
lo homenajeamos.
Un tipo querible y conocido entre nosotros.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Y comenzamos con buena música, como siempre lo hacemos. Natalia Docco, esta chica es nuestra, es argentina, es de Buenos Aires, cantautora de música latinoamericana. Respira, se llama esto.
Je respire, même même si la tête ne peut plus y croire. Alors je respire, et même si le cœur me quiere flotter, mon cœur non. Alors je respire, même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. Ah, ah. Cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. La tête me vuelve a atrapar.
Y a veces pasa.
Alors je respire, respire, que après la pluie, un nouveau départ. Respira en cualquier momento y olvida todo pensamiento. Me trae, me pone de nuevo a bailar. Nunca me olvido que todo es más fácil, que quiero aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. Penita, pena, ahora tú respira.
Una voz súper cálida, la de Natalia Docco. Respira se llama esto que hacía esta cantautora nuestra.
La Tiza, 34 años acompañando la lucha de las y los docentes.
Bueno, y continuamos con La Tiza. Ya en un ratito estamos hablando con Juan Lescano, el delegado de Cruz del Eje, que fue presidente de la Asamblea Provincial. Pero antes, Oscar, ¿estamos regalando qué?
Estamos regalando entradas. Volvemos a hacer una atención para con nuestros y nuestras oyentes sobre un espectáculo muy interesante. Ya hace unos años lo tuvimos presente y tuvimos también la posibilidad de invitar a nuestros oyentes. Se trata de la murga La Trasnochada. Es una importante y afamada murga uruguaya y trae a Córdoba su espectáculo popular, que es un recorrido por los rituales, aromas y canciones que traemos de infancia, sobre todo los que de alguna manera admiramos la cultura uruguaya en cuanto a esto, ¿no? Las murgas, sí, los, claro, tablados. O sea, así que es el domingo 20.
El domingo
20. De la semana que viene, domingo 20 a las 21:30 horas, se presenta en el Teatro Ciudad de las Artes.
En la Ciudad de las Artes.
Tenemos cinco pares de entradas. La modalidad es solo por Instagram. Entren al Instagram WPC Oficial.
Bien.
Vean la historia del Instagram.
Sí.
Y si quieren contar con un par de entradas, anótense. Después les pedimos sus datos, pero anótense allí que los cinco primeros que comenten la historia del Instagram de BUPC Oficial con La Trasnochada, les regalamos un par de
días. O sea, anótense, es escribir quiero ir.
Quiero ir y después
estar, claro, algo así.
Le escribimos por privado para pedirle los datos y tenerlo presente en la entrada. Los cinco primeros que escriben tienen un par de entradas cada uno.
Bien, acuérdense, solo por Instagram. Esto no va a sorteo. Son los cinco primeros UPC oficial. Entren ya y pongan, me encantaría ir, me encanta eso, quiero ir. Algún comentario así cortito de la historia y después se los hago.
La producción se comunica, no escriban a la radio acá el WhatsApp porque no cuenta.
Bien.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, está en línea Juan Lescano, que es el delegado de Cruz del Eje, presidente de la Asamblea Provincial de este día 10, del pasado jueves, que finalmente resolvió que se aprobara la propuesta de un aumento del 30% para el primer semestre del año 2022. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día, Oscar. ¿Cómo están ustedes?
Hola, bien. Juan. Bueno, entendemos que fue una asamblea donde hubo muchas ponencias, el resultado fue bastante ajustado. Contanos un poquito cómo fue todo eso.
Sí, fue una asamblea con mucho debate, con discusiones y discursos acalorados. Yo creo que una asamblea que no teníamos hace dos años presencial y que ha tenido esa característica de volvernos a encontrar y poder tener otra libertad que no te dan los medios electrónicos para debatir. Así que la verdad que ha estado muy bueno. Las posiciones han sido muy claras, la votación ha sido, como vos decís, Daniel, ajustada. De todas formas, lo que se trató es de llegar a una síntesis de la Asamblea lo más representativa posible.
Está bien.
Donde entre eso es aprobar la propuesta del aumento salarial para el primer semestre del año 2022.
Bien, repasemos cómo quedó lo aprobado y lo que es lo mismo, cómo van a cobrar y qué es lo que van a cobrar los docentes, desde cuándo.
Bueno, la propuesta plantea un 30% para el primer semestre de febrero a julio, y con un 15% en febrero, un 5% en abril para concluir con un 10% en julio, teniendo en cuenta que en agosto se tiene que volver a reabrir la paritaria provincial para discutir la última etapa del año. Ese 15 de febrero que lo cobramos con el 15% que lo cobramos con el mes de febrero, tengo entendido que va a ser abonado con planilla adicional el próximo martes 16.
No sé, se liquida, si es lo que anticipaba recién Oscar, se liquida esta semana por planilla adicional, digamos, ese diferencial del aumento del
correo
de febrero. Juan, decime.
No, no, esto que justamente no tenemos que esperar a cobrar el mes de marzo para cobrarlo, sino que como es el mes de febrero ya tenemos la planilla adicional.
Vos decías que fue una discusión acalorada, a lo mejor un poco puede ser también porque hacía dos años que la primera asamblea presencial había muchas ganas. Y también se discutieron otras cuestiones que han quedado en el tintero, pendientes, digamos, y a lo mejor eso también pechó en lo ajustado que fue la votación, más allá del porcentaje de aumento. Contanos un poquito, ¿qué es lo que ha quedado pendiente y que está documentado por la Asamblea?
Bueno, a ver, surgía de los mandatos en las escuelas, en las federaciones, y que también se trajo a la Asamblea Provincial, muchas cuestiones de índole laboral. Algunas que ya están saldadas y faltaba clarificar, y otras que son demanda de los compañeros. Estaba claro que junto con la discusión de la propuesta salarial, lo que más se discutía son condiciones de trabajo, ¿no?
Claro.
Había mucha demanda con el tema de que hay dificultades de reorganizar la escuela, con la demora de las listas de orden de mérito, con la lista de orden de mérito secundaria que ya está en plena vigencia de los últimos decretos que establece las nuevas valoraciones de los antecedentes. Había alguna dificultad o por lo menos lo que se expresaban en los mandatos, con el tema de la organización del nivel inicial y primario. Bueno, todo esto fue haciendo una interrupción muy grande, una interferencia muy grande a la discusión salarial, que algunos entendíamos que necesitamos por ahí otro ámbito para discutir más puntualmente cuáles son las demandas laborales que tienen cada uno de los compañeros en las escuelas, habiendo ya resuelto lo salarial primero, para poder diferenciar bien qué es lo que se está demandando, porque los mandatos había, como te digo, recién mucha interferencia. De todos modos, además de la coyuntura política y económica, que es algo que es muy rico, esos debates en la Asamblea Provincial de UPC, se estaban demandando cuestiones muy puntuales laborales de los compañeros, que, te repito, y algunas que estaban saldadas y otras que si las tenemos en cuenta y hay que seguirlas trabajando. Ninguna de las decisiones que se han llegado, por ejemplo el caso de la lista de orden mérito de secundario, han sido trabajos de muchísimos años. Ninguna de esas ha sido ni decisiones espontáneas ni individuales ni mucho menos sin pensarlas. Todas las acciones y conclusiones en las que lleva la UPC llegan a través del fruto de los debates, de los consensos y de un análisis muy minucioso de la realidad de la escuela hoy y hacia dónde va la sociedad de la escuela, ¿no? Creo que hay que acentuar un poco más esos debates en esas cuestiones. Ahí participaron nuestros compañeros gremiales de la UPC, que han sido magníficos a la hora de clarificar cuál era la situación actual y cuáles fueron las decisiones que se fueron tomando, algunas que fuimos acompañando desde UPC, otras que seguimos demandando, y cuál es lo que pretendemos para adelante de nuestros compañeros de la escuela pública. Entonces, lo que sí estamos instando es que sigamos teniendo los debates, que puedan enriquecer esas posiciones y que la UPC acompañe, tome decisiones mucho más certera para todos los compañeros.
Estaba repasando el documento emitido tras la asamblea y hay un apartado muy importante con numerosas demandas relacionadas con el tema jubilados, la 10.694, ¿no?
Sí, evidentemente es aún un déficit que está teniendo el gobierno con nuestros jubilados. Después de aquella transformación de la ley en medio de la pandemia, los compañeros, uno de sus problemas es el cálculo del haber inicial, y el otro fundamental es el mantenimiento
del pago
de lo que es el activo con el jubilado. Realmente una injusticia muy grande, pero que hasta el día de hoy, a pesar de que somos el gremio que más lo ha demandado, no logramos de perforar esa decisión en el gobierno de Córdoba.
Y que se vuelve cada vez más gravoso a medida que la inflación no afloja, más bien todo lo contrario, de a poquito pareciera ir subiendo y no se mueve, y eso, bueno, lo hace mucho más gravoso aún, digo, el diferimiento del pago, ¿no?
En una situación de estabilidad económica prácticamente...
Y no pasa nada, claro, da lo mismo, claro.
Pero hoy lo que hace es licuarte el aumento en 60 días que demoras en cobrar ese aumento. Bueno, vos lo que podés comprar en el mes de abril no es lo mismo que lo que cobras en febrero.
Está claro.
Entonces, evidentemente, no podés acceder a la misma cantidad de bienes y servicios que vos necesitas para tener una vida digna en relación de lo que, digamos, te podría acercar un poco más a la realidad con el activo.
Está bien. Bueno, hay una serie de medidas. Invitamos a que ingresen a la página de UPC, upc.org.ar, y ahí está el documento, y en el documento están explicitadas todas las acciones previstas en torno a este punto y a otros, pero particularmente a este punto, la lucha contra la 10.694. Juan, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Gracias, Juan.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Yo me quiero permitir una licencia,
sí,
si
dale.
Me permite, Oscar,
dale.
Mandarle un saludo a nuestro compañero Leston Descano, que es mi papá, que ha tenido una semana difícil y ahí nos está escuchando. Así que bueno,
un abrazo, Néstor, nos sumamos.
Un fuerte abrazo para el Néstor, el querido negro.
No, nos sumamos. Gracias, Juan. Juan Lescano, delegado de Cruz del Eje. Desde ayer Chile tiene un nuevo presidente, el más joven de su historia, Gabriel Boric, el hombre que surgió de las luchas estudiantiles del 2006 primero, al 2019 después, rodeado de muchas mujeres en su gabinete. Se abrió una esperanza en el continente
histórico
con este joven Gabriel Boric. Ningún cañón borrará el derecho de vivir en paz, varias artistas chilenas en la tiza.
Respeto y libertad, un nuevo pacto social, dignidad y educación. canción que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz.
El paz.
Con respeto y libertad y un nuevo pacto social que no haya desigualdad.
Sentimiento.
Deja soñar.
Derecho de vivir en paz, algo de lo que planteó también ayer Gabriel Boric en su discurso de apertura de lo que será su gestión. Varias artistas chilenas presentes con este derecho de vivir en paz.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Ya en un ratito hablamos con Estela Fauda respecto de todas las cuestiones que hacen al comienzo de clases en el nivel inicial y primario. Pero antes, información
con nosotros. Sí, información que el año pasado ya sucedió y se puso en marcha a partir del mismo Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la segunda edición de la campaña de la Obra Social Provincial APROS para la Salud de las Mujeres, para acceder a prestaciones sin el cobro de coseguros en los centros de salud Guillermo Frencia de nuestro gremio, y obviamente donde el APROS dispone. Por nuestro centro de salud respondemos nosotros, el APRO seguramente tendrá en toda la provincia sus centros donde se hacen esta campaña. Consiste en la posibilidad de acceder a prestaciones sin el cobro de coseguros desde el 8 de marzo hasta el 28 de mayo. Uh-huh. Atención, son más de 2 meses. Desde el 8 de marzo hasta el 28 de mayo, Día Internacional para la Acción de la Salud de las Mujeres. Bien. Es el 28 de mayo. El objetivo de esta campaña es facilitar el acceso a estas prácticas que vamos a enumerar ahora, detectar precozmente cualquier afección. Las prácticas en este caso se realizan en el Centro de Salud Guillermo Frencia de nuestra Córdoba capital. Consulta ginecológica, PAP, colposcopía, ecografía mamaria, ecografía tocoginecológica, ecografía de transductor endovaginal y mamografías. Atención a todas las mujeres, hasta el 28 de mayo sin cobro de coseguro, campaña de APROS.
Bien, están todas invitadas a sumarse. Está en línea Estela Fauda, la secretaria gremial de nivel inicial y primario. ¿Qué haces, Estela? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo gracias, están Estelita. Ustedes?
Bien, muy bien.
Se los escucha muy bien, ¿eh?
Bueno, igualmente.
Muchas gracias.
Bueno, Estela, ¿cómo ha sido el inicio en ambos niveles, en el inicial y en el primario?
Bueno, acá estamos con este nuevo inicio del ciclo lectivo, con esta presencialidad plena y cuidada. Este inicio viene atado y yo no puedo dejar de recordar cómo terminamos el 2021, porque en realidad veníamos de 2 años bastante complejos y en la al finalizar el ciclo lectivo 2021 pudimos recuperar muchas de las situaciones que tiene este nivel, el nivel inicial y primario. Pudimos recuperar los actos públicos para que los compañeros pudieran trasladarse. Tuvimos las titularizaciones, donde más de 2.000 compañeros llegaron a eso. Tuvimos los padrones provisorios, donde nuestra Junta de Calificaciones y Clasificaciones trabajaron a destajo. Y así como la VEDEP, para cerrar el año, tuvimos la ley que se promulgó de la continuidad de los docentes suplentes. Todo esto, que fue más que bueno, después de los 2 años transcurridos, que realmente pudimos recuperarlo, todo esto se reflejó e impactó en este nuevo ciclo lectivo.
Bien.
En este inicio 2022, y donde las escuelas, a partir del día 15 de febrero, comenzaron a organizarse de otra manera, con la llegada de los trasladados, con la llegada de las compañeras titulares, pero también pudo sostenerse con aquellos compañeros que tenían la continuidad como docentes suplentes, ¿no?
Claro.
Pero algo nos quedó en el tintero, ¿no?
A ver.
Las cuestiones administrativas por ahí no son como uno quisiera en los tiempos, la virtualidad, el sistema, que es con lo cual ahora trabajamos porque todo es online. Los padrones definitivos se demoraron un poco, que eran los padrones para poder designar a los docentes suplentes en este nuevo ciclo lectivo. No porque la Junta no lo hiciera en tiempo y forma, o sea, hubo cuestiones administrativas de por medio y se demoró por ahí la firma del padrón, que lo tiene que firmar el Ministerio de Educación. Entonces, casi que al mismo tiempo que comenzaron las clases, recién ahí pudimos comenzar con la designación de algunos docentes suplentes.
Claro.
O sea, que se inició con la falta o con la ausencia de algunos docentes. Pero por suerte, bueno, eso ya está cubierto, ya se dio la cobertura también para los compañeros de ramos especiales, que son siempre los que quedan para el final. Así que desde ese lugar es como que estamos ya organizados y a pleno esta presencialidad que se habla, que se dijo como este inicio de este ciclo lectivo, ¿no?
Bien, en términos administrativos, ¿qué quedaría pendiente, Estela? Después hablamos de otras cuestiones.
No, la verdad es que en el nivel inicial y primario, para dar cuenta de este inicio, los docentes ya están en las instituciones educativas. Por ahí se ha demorado un poco el tema de los compañeros de ramos especiales. Sí nos faltan algunas otras cuestiones administrativas que tienen que ver, que después lo podemos hablar, que son expedientes con el tema de recategorizaciones, de desanexiones, pero bueno, me parece que eso va por otra vía, ¿no?
Bien.
Y que está dentro de este contexto en el cual estamos transitando. Lo que pasa es que acá, bueno, hubo 2 situaciones en este inicio que fueron de mucho impacto, y que no tiene que ver con administrativo precisamente.
¿Cuáles son esas 2 situaciones?
Esta situación es una de ellas, es la quinta hora que habló el gobernador cuando dio por iniciado el ciclo lectivo, la quinta hora en el primer ciclo del nivel primario, aquellas escuelas que no tenían la jornada extendida, que bueno, nos fuimos enterando ahí y a través de la prensa después, pero que en distintas reuniones que hemos abordado aún no sabemos cómo se va a implementar. Lo están trabajando como un programa, un proyecto que seguramente va a ir atado a lo que es la jornada extendida. No es para todas las escuelas, porque muchas escuelas del nivel primario tienen completo su jornada extendida desde primero a sexto grado. Queda esta poca cantidad que no lo tenían en el primer ciclo y están viendo cómo organizarlo para que esos niños también tengan esta hora más de clase en situación de aprendizaje.
O sea, por el momento, digo, para que quede más o menos claro, por el momento no ha pasado más allá del anuncio del gobernador en la apertura de sesiones, digamos. No está organizado, ni siquiera está el proyecto listo de eso.
No está, lo están, de acuerdo a las reuniones que hemos tenido con la dirección de nivel, lo están trabajando, lo están presupuestando, están pidiendo informes a las escuelas con qué cuentan y con qué no, y a partir de ahí este proyecto va a ser elevado al ministerio, y a partir de eso es después cómo se va a decidir la implementación.
Bien.
Así que bueno, esperemos en el tiempo poder participar en esto y ver cómo se va desarrollando esta nueva propuesta.
Y la otra cuestión de alto impacto, dijiste dos.
Bueno, la otra cuestión de alto impacto tiene que ver con el nivel inicial, con una jornada escolar para los niños de una cuarta hora de permanencia en la escuela. Nosotros sabemos cuál es la organización del nivel inicial, ¿no?
Sí.
Bueno, esto generó y genera hacia los compañeros muchísimo malestar y muchísimas tensiones hacia adentro de cada una de las instituciones, ¿no? Pero además porque existen algunas contradicciones.
A ver.
Hay un memo de la Secretaría de Educación que es para todos los niveles y modalidades, ¿eh? No es únicamente para el nivel inicial, donde habla de volver a la jornada habitual y la organización curricular previa a la pandemia.
Ajá.
Eso, así se está haciendo. Los compañeros de nivel primario volvieron a sus 6 horas con la jornada extendida.
Bien.
Pero en el nivel inicial no volvieron con sus 3 horas con los alumnos y la hora institucional, sino que se les pidió a las compañeras, a través de reuniones que hubo con inspecciones y con direcciones de nivel, que los niños deberían permanecer en la escuela 4 horas.
¿Y la hora institucional?
Y la hora institucional, decimos, bueno, se transforma, se reacomoda, se reordena.
¿Y en qué momento, Estela? Te hago preguntas, bueno, que por ahí te hacen los docentes.
Son exactamente cómo entramos con los alumnos y cómo salimos con los alumnos, ¿no? Entonces, esos son los grandes desafíos y las grandes preguntas que nos hacemos. Y además, esta forma de bajar la información y decir, es así y no hay ninguna otra posibilidad. Y nosotros ya venimos, porque hay un proyecto que lo hemos trabajado, lo hemos hablado en el programa de PISA, de que sí estamos de acuerdo cuando que los niños del nivel inicial deben permanecer más tiempo en la escuela, en situación de aprendizaje, pero que tienen que darse condiciones.
Claro. Sí, claro,
condiciones,
obvio.
Para poder llevarlas adelante. Y estas condiciones van de la mano, seguramente, de más inversión en la educación.
Claro.
Pero además, en que pueda pensarse una educación de calidad, porque es el derecho de los niños, pero también el derecho de los docentes poder trabajar en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, nos encontramos, y lo venimos diciendo hace tiempo, las escuelas de nivel inicial no cuentan con todo el personal auxiliar, y menos en estos tiempos tan complejos, ¿no? Cuando el personal auxiliar en las escuelas del interior, por ejemplo, a veces dependen de los municipios.
Claro, y el personal, digamos, el personal auxiliar en el nivel inicial es clave. Es clave. Es mucho más importante que en los otros niveles, ¿no?
Claro, más teniendo en cuenta, mira, los niños que están de 3 años, de 4 años, están como por primera vez en la escuela.
Claro.
Porque el año pasado, estos niñitos que hoy están en la salita de 4 tenían la de 3 y prácticamente no tuvieron presencialidad.
Exacto.
Incluso hasta los de 5 años.
Hasta los de 5.
Muy poco, ¿no?
Hasta los de 5.
Entonces, todas las cuestiones que se deben dar en la escuela, el tema de los baños, que es sumamente importante. Imagínate que el compañero que va con un plan, que tampoco le podés exigir, porque es un compañero que a veces está cobrando 2 mangos, me decían, ¿no? Y claro, cumple 5 horas, 6 horas. Ahora, nosotros tenemos 8 horas de jornada laboral, una escuela de nivel inicial, ¿no? Si nos quedan esos espacios donde no tenemos al personal de limpieza, los personales auxiliares, para que estén dando respuesta y para que colaboren justamente en esto que se necesita en estas instituciones que realmente son muy complejas, ¿no? Porque los niños son muy chicos,
claro,
porque hay que prestar mucha atención, porque no podemos estar pendiente de uno dejando de lado lo
otro, otro, claro.
Eso es fundamental. Hay muchos problemas de infraestructura, hay espacios compartidos. Yo he visitado jardines donde de un aula, si los chiquitos quieren ir al baño, tienen que atravesar otra aula.
Claro, claro, con todo lo que eso implica.
Porque, claro, porque crecen en salas, van construyendo, pero los espacios a veces no dan para hacer que realmente el jardín tenga todas las condiciones dadas, ¿no? Y sabemos que ahora han estado creando, bienvenido sea, y aplaudimos, porque sabemos que se han inaugurado tres jardines hermosísimos, donde ahí sí se va a contar con todo el personal, auxiliar, ramos especiales, vicedirectores. Entonces, bueno, ¿por qué no todos lo mismo, no?
Claro, sí, sí, sí.
También,
sí, decime.
Los recursos tecnológicos, la conectividad, que hace rato que lo venimos diciendo, ¿no? Tenemos muchos déficits con los docentes en apoyo a la integración. Es difícil trabajar en una sala con niños de 3 años, con niños de 4 años, cuando tenemos niños integrados que tienen todo su derecho, y por supuesto abogamos para que estén en ese lugar, porque creo que es donde corresponde que estén, pero necesitamos también
claro,
una otra mirada que nos acompañe para que esos chicos realmente sean, formen parte y puedan integrarse y
dejarlos
como aislados, ¿no?
Tenemos
vos, así me preguntabas de la qué cosas nos estaban faltando de lo administrativo. En el nivel inicial todavía tenemos escuelas que son anexas.
Ajá.
Entonces tenemos una escuela madre y en otro pueblito cercano, 50 kilómetros, bueno, en la ruralidad, tenemos un anexo. Eso complejiza mucho, ¿no?
Claro, la cuestión administrativa.
Y tener en cuenta que en el nivel inicial solo tenemos al director.
Claro.
Entonces, bueno, volvemos a reivindicar la figura del vicedirector.
Del vicedirector, claro.
Los ramos especiales, todo ello, ¿no?
Que todo colabora. Estela, bueno, acá la gente de prensa ha hecho un punteo de todos estos reclamos y serán parte de la agenda de nuestro programa futuro.
Hay muchas consultas que seguramente los compañeros van a ir evacuando. Tienen que comunicarse con las secretarías, con sus delegaciones, porque hay preocupación, pero como Estela decía, hasta que no se conozcan las condiciones o no el ministerio no garantice un mínimo de condiciones para que sus decisiones se puedan llevar a cabo, obviamente nosotros vamos a seguir reclamando.
Claro, seguro.
Pero también tenemos, si me quedo un ratito, nosotros desde la Secretaría lo discutimos mucho, y esto también lo discutimos en la Junta, y tenemos muy en claro, y ustedes recién también lo dijeron, esto de revisar, que hoy tenemos un contexto distinto, tenemos otras realidades, y esto nos interpela como trabajadores de la educación. Entonces, tenemos que empezar a pensar y a debatir, y bienvenido sea toda esta ebullición que ha surgido en el nivel inicial, porque hoy tenemos que poder pensar una nueva organización de los espacios, de los tiempos, de las estrategias de enseñanza, del trabajo docente. Estamos obligados, esto es un desafío, y como UPC no le vamos a sacar el cuerpo a esa discusión.
No es cuestión de acumular chicos y sumarle horas, chicos y chicas,
por
o chicas.
Por supuesto.
Claro.
Vamos a hacer escuchar nuestra voz con propuesta, con el compromiso que siempre hemos puesto, porque tenemos que revisar, porque tiene que haber una nueva jornada laboral y escolar. Es fundamental para el nivel.
Está bien.
Eso es lo que tenemos que discutir, pero tiene que estar atado a las condiciones.
Claro, obvio.
Y cuando al principio decíamos que la presencialidad es cuidada, que es plena y es cuidada, el cuidado no es solo el protocolo del uso del barbijo,
claro,
del alcohol.
Son las condiciones.
El cuidado es para con nuestros niños, que tengan mejor y más calidad en la educación.
Claro, me sumo a tu ejemplo, como para ejemplificar, y cerrando con tu ejemplo, me imagino esa visita, y hablaba de esos chicos que tenían que pasar por otra salita para ir al baño. Bueno, digo,
claro,
no es cuidado si es que un niño de 3 pasa con su maestra, porque no va a ir solo al baño, un nene de 3, entre 30 o 35 chicos de otra sala.
Claro.
Eso está claro.
O si en el momento de la merienda se le tumbó la tacita y tiene que estar la docente con
claro,
el piso limpiando porque no tiene auxiliares de servicio.
Totalmente.
O porque ensuciaron los baños.
Exacto.
Y los niñitos después no pueden seguir estando. Entonces, hay muchas cuestiones a considerar. Yo le quiero decir a las compañeras que están muy muy mal, hay mucha tensión, mucha disconformidad, que las vamos a escuchar, que en las delegaciones están tomando y están escuchando a las compañeras, que las vamos a reunir, pero vamos a ver este debate.
Bien.
Queremos dar este debate y que nos vamos a organizar y salir a exigir lo que corresponda, porque acá hay un ministerio que tiene que dar cuenta y dar respuestas a estas condiciones que estamos solicitando.
Bien.
Y que nosotros vamos a saber dar cuenta y respuesta a esta mejor educación que están necesitando.
Bien. Estela, ha sido muy, muy, muy completa. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias.
Gracias, que estén todos muy bien y saludos a todos.
Estela Fauda, secretaria gremial de nivel inicial y primario. El tema de los redonditos de ricota, la versión de Fabi Cantilo, la bestia pop.
Mi héroe es la gran bestia pop, que enciende en sueños la vigilia, que antes que cuente 10 dormirá. Brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor, a brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. Mi amigo está groggy sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor.
Bestia Pop, Fabi Cantilo.
La Tiza, 34 años acompañando la lucha de las y los docentes.
Bueno, atención, atención, que se vienen los talleres culturales presenciales, ¿no?
Sí, ya anunciamos, que están abiertas las inscripciones de los talleres culturales de la Secretaría de Cultura, de nuestro compañero Fabio Armazola, y en esta ocasión la inscripción es por un formulario online que tienen que entrar a la página ¿sí? de UPC, upc.org.ar, ir a la sección de Cultura y ahí leer el instructivo y entrar al enlace para descargar tanto el formulario y llenarlo online y descargar la ficha médica, por ejemplo, para poder
así
llevarla,
es. ¿Sí? Para inscribirte tenés que ingresar aquí, dice en azul, apretas el aquí y ahí... Y ahí vas derechito.
Exactamente.
Vas sola. Bueno, y tenemos algo más para informar, Oscar.
Sí, a ver, ya estamos como ansiosos, se puede decir. No sé si cabe la ansiedad, pero el tema del loteo PROAS, que ya son tres los proyectos, y el PROAS 1 está bastante avanzado, con iluminación LED instalada, las manzanas ya diseñadas y marcadas con cordón cuneta, se está realizando.
Dan ganas de vivir ya, aunque sea con una carpa.
Sí, el otro día estuve dando una vuelta, entré al barrio, sí, obviamente había mucho barro porque había llovido, pero el adoquinado está en marcha, se está trabajando, y ha habido reuniones últimamente con el municipio de Altagracia para que se aprueben las obras, y seguramente ya está muy en el horizonte a la vista la cuestión de la definición de la escrituración o la entrega de las posesiones de los loteos. Así que a quienes están al día y a quienes por allí esperan ese proyecto, les contamos que hay avances, novedades,
se está moviendo.
Hay avances y que va a haber novedades prontamente, ¿no?
Muy así bien. Que bueno, atención entonces, que estaremos con eso cuando las novedades ya sean concreciones.
Concretas, sí.
Bien.
UPC, acompañamos el trabajo de enseñar.
Estamos hablando desde el comienzo de este ciclo de la tiza, de la vuelta a clases. Estamos hablando con los distintos niveles, porque claro, no es una vuelta cualquiera, es la vuelta después de 2 años a una presencialidad plena, un primer año donde prácticamente la presencialidad no existió, un segundo año en 2021 donde fue alternada, primera parte con burbujas, después más o menos parecido a lo de hoy, pero bueno, la vuelta a la presencialidad plena como era antes de la pandemia se da ahora. Y venimos hablando de lo que son las condiciones, pero ¿qué pasa con las cuestiones pedagógicas? ¿Qué pasa con las cuestiones vinculares? Que también es un tema importante y es un tema delicado. ¿Han vuelto todos los chicos? ¿No han vuelto todos los chicos? ¿Cómo han vuelto todos los chicos? ¿Cómo se hace para que todos tengan las mismas oportunidades? Esta niña Viviana del Valle Peloso, que es directora de la Escuela María Laurentino Robledo, del departamento de Tulumba. ¿Cómo estás, Viviana? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días.
Bueno, te he dado un pie con la presentación. ¿Qué tenés para decir? ¿Cuáles son las primeras reflexiones que se te ocurren desde el punto de vista pedagógico y vincular con esta vuelta a la presencialidad después de 2 años?
Sí, mira, yo te explico algo. Nosotros en Mansilla es diferente a lo que pasa en una ciudad.
Lucio B. Mansilla, ahí está la María Laurentino Robledo.
La escuela primaria. Es diferente en cuanto a los vínculos, porque nosotros es como que pertenecemos al pueblo, ¿me entendés?
Claro.
Entonces, nos resulta un poco más fácil trabajar con los chicos, porque conocemos su realidad, conocemos a las familias. Y hemos estado vinculados en ese año de pandemia extrema, hemos estado vinculados no de manera virtual como la mayoría, porque la situación en esa zona es diferente en cuanto a que hay poca conectividad.
Claro.
Entonces lo hicimos desde cuadernillos impresos y por medio de WhatsApp. Entonces la relación fue permanente, fue diaria. No perdieron el hábito los chicos, ¿me entiendes?
Bien.
Así que, y la vuelta, que fue el año pasado, por burbujas, bueno, sí, costaba un poco, porque lo veíamos cada 15 días, pero también mantuvimos el sistema de cuadernillos en esa semana que no iba el grupo, seguían trabajando desde la casa, y nosotros, por supuesto, todo el día.
Claro.
Todo el día con los chicos.
Sí, sí, es lo que hemos hablado tanto, que el trabajo virtual era mucho más pesado en ese sentido, en cuanto a carga horaria, que la presencialidad. ¿Cómo,
exactamente.
¿Cómo han hecho?
Y bueno, y ahora, sí. Y ahora poniéndole todas las garras, lo que yo siempre sostengo, trabajar desde las emociones, es tan importante porque partimos desde la experiencia que tuvieron los chicos, porque ninguno lo vivió igual.
Bueno,
nosotros ninguno lo vivimos igual.
Ahí va, y ahí nos metemos en lo pedagógico. Recién vos hacías alusión a algunas de las cuestiones prácticas con los cuadernillos y demás, con la que encararon la virtualidad. Bueno, ¿cómo se pasa ahora en la presencialidad de eso a lo que es la normalidad de la presencialidad en el aula? ¿Y cómo están los chicos, más allá de lo vincular, en cuanto a avances pedagógicos y demás? ¿Cuál es la estrategia que usan?
Los chicos están felices. Vamos a empezar por ahí. Querían volver a encontrarse con sus amigos. Si bien ellos se veían, porque...
Sí, el pueblo chico, claro, se conoce.
Es diferente. Pero el trabajar con nosotras, los juegos, estar con ellos, sabiendo qué les pasa, qué no les pasa. O sea, es importante eso. Desde lo que ellos sienten, empezar a construir.
Uh-huh.
¿Me entendés? Entonces, bueno, hicimos... por ejemplo, proyectos de literatura basados en las emociones. Entonces, eso hace que nosotros lo vayamos conociendo más a los chicos, cómo están viviendo ellos, cómo lo vivieron, y las familias. Y bueno, sacarse el sombrero con nuestras familias porque estuvieron al pie del cañón permanentemente.
También se están encontrando con los resultados de lo que fue la virtualidad. ¿Con qué resultados se están encontrando? Digo, ¿qué esas estrategias que hubo que armar de a las apuradas?
Y con esas particularidades de
pueblo chico. Con todas esas particularidades de pueblo chico. Bueno, ¿qué resultados han dado? ¿Hay mucho para corregir? ¿Poco?
Sí, hay mucho para profundizar, para retomar, sobre todo lo que es matemática. Hemos visto ahí que necesitamos... afianzar cosas y profundizar otras. Estamos trabajando en eso. No es fácil, todavía no hemos tenido el tiempo suficiente.
Claro.
Pero lo estamos armando. Nos hemos tomado el mes de marzo para incursionar ahí más profundamente. Estamos viendo si lo tomamos por el lado de los juegos. Vamos viendo de primero a sexto.
Está bien.
Pero ahí, viste, es como que se nota un poquito más que necesitan los chicos trabajar más.
¿Y esas cosas que me decís que necesitan los chicos, es lo mismo en primero que en sexto, o hay algún grado donde se note más por ahí que se necesita emparejar pedagógicamente?
Bueno, el primer y segundo grado, digamos, estamos con la unidad pedagógica.
Sí.
Ahí todavía no podemos dar un diagnóstico así tan profundo, pero
claro.
De tercero a sexto sí, tenemos que trabajar ahí.
Bien, bueno, cuentan con algo que es muy importante, que es las ganas de que los chicos de estar en la escuela, ¿no? Eso es básico.
Y el apoyo de la familia, es importante.
Claro.
Bien.
Y el equipo docente,
bien.
También, trabajamos en el equipo y no es que estoy hablando de una utopía o de que esta quién se cree que es, no. Trabajamos así. Esta escuela es como que se caracteriza por eso. Trabajamos conscientes y en equipo.
Bien.
Todos juntos decidimos. No es que una decide y las otras obedecen, no. Decidimos entre todos, lo vamos analizando. Aparte tenemos la ventaja que en jornada son los mismos maestros de clase.
Claro.
Están en jornada, entonces nos conocemos a todos los chicos, desde primero a sexto.
Te escucho realista, pero a la vez muy optimista, y eso es interesante.
Sí.
Muy optimista respecto de que lo que hay que hacer, se puede hacer. No son utopías,
sí,
dijiste
puede.
Vos.
Sí, sí se puede hacer. Nosotros tenemos ya la experiencia de años anteriores, que a lo mejor estábamos, estoy hablando de muchos años antes,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que teníamos una realidad y decíamos, bueno, acá no se puede hacer nada. Y empezamos a cambiar, empezamos a trabajar en equipo y empezamos a proponer cosas nuevas, y pudimos sacar a los chicos adelante. O sea, la escuela cambia desde hace unos años, muchos. La escuela cambia, entonces nos dimos cuenta que sí. Sí lo podemos lograr cuando trabajamos a conciencia y en equipo, ¿no?
A conciencia y en equipo, la clave.
Perfecto. Genial, Viviana.
Viviana, te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estas reflexiones, ¿eh?
Gracias a ustedes, un placer.
Bueno, Viviana del Valle Peloso, directora de la Escuela María Laurentina Robledo de Lucio B. Mancilla, allí en Tulumba.
Exactamente, en nuestro querido norte, pegadito a las Salinas.
Pegado a las Salinas.
Pegado a las Salinas. Pegadito a las Salinas. Bien, atención. Elisa Filippi, María
ganadores?
Soledad Guzmán.
Bien.
Elisa Filippi, María Soledad Guzmán y Estela Maris Lescano se llevan cada una dos pares de entradas.
Muy bien.
Quedan dos pares disponibles. Entren al Instagram WPC Oficial, vayan a la historia, comenten. Quedan dos pares de entradas para llevar, para ir a ver La Trasnochada el domingo 20 de marzo a las 21:30 en el Teatro Ciudad de las Artes.
De las Artes. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando la semana que viene. Gracias.
Hasta el
Oscar.
Sábado que viene, muchas gracias.
Hasta el sábado.